7:45, estás en Duna y ya estamos al teléfono con el ministro de Salud, el doctor Enrique París. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Nicolás. Bien, bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
Bien, pues muchas gracias, un placer conversar con usted y gracias por estos minutos. Yo sé que está bastante ocupado, para qué decir, desde que asumió la cartera de salud, en un trabajo intenso y con varias preguntas que les tenemos acá, pero quiero comenzar con la primera de estas. El día de ayer, en el reporte diario, ministro, usted señalaba que se espera que vacunar al 80% de la población el primer semestre del próximo año, y ya en las próximas semanas una de las candidatas a vacuna, Pfizer, estaría haciendo la solicitud de permiso de uso de emergencia de la vacuna al ISP. ¿Se están adelantando los tiempos, el cronograma, que obviamente va a depender de cuando finalmente esté la autorización de la FDA y el ISP para poder aplicar una o varias vacunas?
El cronograma lo hemos mantenido siempre como fechas de inicio, el primer trimestre del año 2021. Lo que pasa es que yo explicaba ayer que los cálculos que hacen los especialistas de vacunas del Ministerio de Salud o el CABEI indican que para tener una cobertura de inmunización global en el país, o muy importante en el país, se requiere vacunar por lo menos al 80% de la población, porque esto se basa en estudios científicos que correlacionan el R del virus, uh-huh, cuando el R, o el R del microorganismo, en este caso el virus, cuando es muy alto, si tú tienes una baja cobertura poblacional, puede seguir circulando. Y no solamente hay que tomar en cuenta el R, sino que también la efectividad de la vacuna que se ocupa. Es, uh-huh, decir, si la vacuna es del 90% efectividad, estoy haciendo un promedio, porque hay algunas que tienen más, otras que tienen un poco menos. Claro. Tú tendrías que vacunar al 80% de la población, según los cálculos epidemiológicos, para tener una cobertura o una defensa o una capacidad de proteger a toda la población, porque aunque no se vacune ese otro 20%, igual se protege si tú llegas a ese 80%. Uh-huh. Y ese 80% obviamente que no lo podemos hacer en el primer trimestre, eso sería difícil, porque las vacunas no van a llegar todas al mismo tiempo. Claro. Por lo tanto, nosotros hemos pensado, y lo hemos conversado con el presidente, que esa meta esperamos cumplirla al final del primer semestre, o sea, en junio probablemente.
La aspiración entonces es llegar al 80% lo antes posible, pero a ver, dependemos de dos factores: de la vacunación. Exacto. Del 80% de la población, que va a ser voluntaria, ya lo ha dicho. Así usted es. Y cuando se tenga la vacuna, cuando sea aprobada, digamos, o sea, tenemos esos dos factores que son claves para un proceso, uh-huh, de vacunación.
Sí, Nicolás, y yo agregaría un tercer factor. Uh-huh. Acuérdate que no todas las vacunas, no todos los estudios están terminados. Así entonces es. Hay edades que todavía no tenemos claro con cuáles vacunas vamos a poder contar. AstraZeneca, por ejemplo, ha dicho que sí ha hecho estudios con mayores, hasta pacientes de 80 años. Uh-huh. Otras vacunas no nos han entregado todavía esa información, pero yo sé que la van a entregar, porque hay muchos estudios. Y tampoco hay estudios todavía claros con respecto a los menores de 18 años. Entonces, tenemos que considerar todos esos factores. Más aún el factor de la temperatura. Acuérdate que hay una vacuna que requiere una temperatura muy baja.
Menos 700.
Por lo tanto, también eso es una estrategia que tenemos que tener sumamente afinada.
Estamos conversando con el ministro de Salud, Enrique París. Ministro, he tenido varias conversaciones y creo que es importante para este tema de la vacunación. Cuando aparecen algunas encuestas que dice que un número no menor, y de hecho bastante importante, de chilenos, no se vacunaría. Y aquí uno le pregunta, he tenido conversaciones de esto, no sé si también ha tenido usted esta impresión, de que tú te vacunarías, y dice, pero lógico, pues, si es la única manera de no tener el coronavirus. Ya, pero tú te vacunarías de primera persona, o sea, ¿serías la primera persona en vacunarte? No sé, yo esperaría un poquito, esperaría... Entonces también se genera esto, como es una vacuna que todavía no existe, se genera algo de, me podría pasar, podría tener efectos secundarios. ¿Tienen un poco esa impresión también en el ministerio?
Bueno, la encuesta que hizo una universidad chilena, la UDD, me parece, destacó eso, que el 25% tenía dudas y el 20% estaba decidido a no vacunarse.
Claro, es alto.
En otros países ese porcentaje es aún mayor. Ahora, yo le daría tranquilidad a la población porque nosotros vamos a comprar diferentes tipos de vacunas. Obviamente que hay algunas vacunas muy innovadoras y otras vacunas que son las que llamamos clásicas, con virus atenuado, con la cual tenemos experiencia de años. La influenza viene con virus atenuado y realmente no produce problemas. Ahora, todas las vacunas, incluso las nuevas, obviamente que es por eso que pasan por procesos de estudio clínico, fases, y después tienen que ser aprobadas por las agencias acreditadoras, la FDA, la EMA, uh-huh, o en Chile el ISP. Entonces, si la vacuna es aprobada por esas agencias y el visto bueno sale de agencias tipo 4, como el ISP, nosotros vamos a aceptar esa aprobación. Y eso debe dar tranquilidad a la población, sí, de que fueron aprobadas mediante un escrutinio científico bien estricto.
Ahora, ministro, paso del escenario ideal y que todos esperamos de una o varias vacunas a el escenario actual, recordando que estamos en pandemia, y hago un punto en eso porque uno empieza a notar de que, no sé si podría hablarse de un relajo, pero sí de un acostumbramiento a esta vida en pandemia, y eso puede ser peligroso pensando en lo que sucedió en Europa, usted también lo ha analizado varias veces. Estamos ante la posibilidad de una segunda ola y quiero ir un poquito más allá porque la posibilidad existe. Siempre se ha hablado de que rebrotes van a haber, pero segunda ola como Europa también puede haber. ¿Siente que se ha ido relajando aún más la ciudadanía? Estamos viendo comunas, 5 comunas de la región metropolitana que retrocedieron el plan paso a paso, índices a través de la plataforma eCOVID que muestran preocupantes alzas, quizás no graves, pero sí levemente, y se viene un periodo estival, vacaciones, complejo.
Sí, nosotros también estamos preocupados, Nicolás. De hecho, hemos observado que en las regiones de Magallanes, por ejemplo, en la región de Los Ríos, la positividad está por sobre el promedio nacional. La positividad del PCR, me refiero, del test de reacción de polimerasa en cadena, que se usa mucho para ciertos índices, digamos, incluso para sacar o avanzar a las comunas en el paso a paso o hacerlas retroceder. Nosotros vemos que en Magallanes y en Los Ríos, desgraciadamente. Uh-huh. Y en otras comunas, como Valparaíso, están 2.8, en Coquimbo incluso 1.5, en Antofagasta 1.3. Por lo tanto, ese es un índice que nos preocupa, obviamente. Afortunadamente hoy día, en relación al día de ayer, tenemos menos casos, 1.570, y hay varias regiones que se mantienen estables o incluso disminuyeron de ayer a hoy.
Ministro, pero en ese punto se está pensando en cambiar la estrategia. Sabemos, por ejemplo, algunas comunas que ya han hablado con usted y le dicen, yo no puedo hacer cuarentena porque no va a funcionar. O sea, ya las cuarentenas están teniendo ese efecto que la gente dice, no me va a funcionar.
Tiene razón. Estamos muy, muy preocupados por eso también, por eso hemos ideado un plan de acción comunal para trabajar en conjunto con los alcaldes o con las comunas para ir buscando otro tipo de ayuda. Por eso este ingreso familiar de emergencia que está discutiéndose en el Congreso,
el proyecto de ley de presupuesto,
sí. Para justamente para comunas en cuarentena, me parece muy positivo, muy interesante. Y de hecho Chile ha sido uno de los países que más ha entregado fondos a la población según el Banco Mundial, pero tú tienes toda la razón. Aparentemente, pero a mí me cuesta mucho y me molesta echarle la culpa a la población. Aparentemente hay un cierto relajo, por eso yo insisto, no confiemos en que la vacuna va a llegar o vamos a poder vacunar a todos desde el inicio, y sobre todo que no haya relajo, como tú muy bien dices, ocurrió en Europa. En Europa la segunda ola vino después del verano, o sea,
sí,
la
claro.
Gente fue a veranear a España.
Ahora, pero hay un punto, ministro, perdón que lo interrumpa, hay un tema, sí, de que puede haber relajo, pero también está algo que hemos visto todo el año y que es indiscutible, que es la necesidad, y de hecho, por ejemplo, por esta semana marcada por el retiro del 10%, yo sé que no tiene que ver con su cartera, pero finalmente incide en lo que se ha escuchado muchas veces, un plan de confinamiento o de estrategia epidemiológica que tiene que ir de la mano con un plan económico. Aquí hay una visión totalmente distinta entre el gobierno que dice, y usted lo dice, el Banco Mundial ha señalado que se ha aportado, se ha ayudado justamente a la familia, pero en este debate el 10% nuevamente se dice van a tener que sacar plata de su bolsillo porque no se está permitiendo hacer cuarentenas efectivas, digamos, con las dificultades que existen, ¿no?
Bueno, tiene que ver con la cartera de salud, porque salud no es solo hospitales, medicamentos, sino que tiene que ver con los determinantes sociales. Uh-huh. Acuérdate que antes de ser ministro de Salud yo me opuse justamente a las cuarentenas totales sin preparación, cuando se llamaba a un lockdown, a cuarentena total,
así como así,
total, urgente, claro. Por lo mismo, porque salud, la cartera tiene que ver con eso, porque los determinantes sociales tienen que ver con la, con los ingresos, con la educación, con la nutrición, con la calidad de la vivienda.
O sea, en ese sentido, a usted como ministro, ¿le parece bien el retiro del 10% como una ayuda más allá del tema de fondo?
Pero es que ahí me meten en un aprieto. El retiro del 10% que está presentando el gobierno en este momento, por supuesto que lo apoyo, porque creo que es mucho más meditado y mucho más organizado. Uh-huh. Pero cuando tú estás en un país, y seamos sinceros, que no tiene suficiente apoyo desde el punto de vista de la seguridad social, cuando hay mucha gente sin trabajo estable, cuando hay mucha gente que no puede sacar dinero del bancomático, obviamente que si tú cierras, haces una cuarentena, esa cuarentena se hace ineficaz cuando ya la gente se le acaba la plata, tiene que salir a trabajar, a alimentar a sus niños.
Sí, claro.
En eso estamos absolutamente de acuerdo y conscientes, y por eso es que estamos lanzando este plan de acción comunal para ayudar justamente a las comunas que están en cuarentena. Los alcaldes me repiten mucho eso, la gente sale igual. Es muy difícil controlar, la movilidad no disminuye. Disminuye probablemente los primeros 10 o 14 días. Y después ya es muy difícil. Y las Fuerzas Armadas y Carabineros no están, digamos, no tienen la capacidad suficiente ni la podrían tener para controlar todo la movilidad. Entonces, es un equilibrio, Nicolás, muy difícil. Bueno, tú sabes de economía, entre economía y salud es un equilibrio difícil. Nosotros tenemos que poner por encima la salud, obviamente.
Claro.
Pero si la gente no tiene con qué comer, va a salir a trabajar, inevitablemente.
Ministro Enrique de París, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos con Duna y que tenga un buen día. Hasta luego.
Gracias, Nicolás, igualmente.
Un abrazo, que esté muy bien.
Muchas gracias, Radio Duna.
Bien, pues, que esté muy bien. Chao.